Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un día más nuestro espacio de noticias, nuestro informativo aquí en el Informativo con Voz, donde desarrollaremos estos contenidos. Tiempo de sumario. En portada hoy nos iremos hasta Ecuador, donde hay una revuelta popular contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves en Ginebra una resolución que condena la política de derechos humanos en Cuba, pero tras la votación, Cuba contraatacó a Estados Unidos pidiendo que se investigue la situación de los prisioneros en la base de Guantánamo. La Organización Mundial de la Salud pide destruir muestras de gripe. Unos 4.000 laboratorios en 18 países recibieron por error muestras de un virus de gripe potencialmente letal. Y concluiremos con un reportaje especial. El 16 de abril se conmemora el Día contra la Esclavitud Infantil.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Abrimos hoy en Ecuador. La policía de este país lleva varios días enfrentándose a manifestantes que protestan en las calles de la capital, en Quito. Liderados por las autoridades de la ciudad, los opositores al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez demandaron la reorganización del sistema judicial. La policía trató de aplacar la protesta con gases lacrimógenos. Las movilizaciones paralizaron gran parte de Quito. El transporte público quedó prácticamente suspendido y solo circulaban algunos vehículos privados por las calles que no fueron cerradas por los manifestantes. Los centros docentes y las oficinas municipales cerraron sus puertas y pocos negocios permanecieron abiertos. Unos 3.000 efectivos custodiaban las calles, informó la policía. Incluso las tropas militares fueron desplegadas alrededor del Palacio Presidencial. Nos vamos a Quito. En la Corape, en la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, se encuentra nuestra compañera Miriam Carreño, que nos cuenta las novedades. Adelante, Miriam.
Bombas lacrimógenas, represión policial, manifestantes asfixiados y cacerolazos tuvo el paro provincial de Pichincha el día de ayer. El informe de esto ahora lo recibimos en la voz de Edison Maldonado. Bienvenido, buenos días.
Saludos cordiales. El régimen calificó como un fracaso el paro de actividades convocado por 24 horas por la Asamblea de Quito y Pichincha. El ministro de Gobierno, Óscar Ayerbe, manifestó y reiteró el respeto del gobierno al derecho a la libre expresión y el respeto a la democracia, y que hoy el Congreso Nacional tiene que resolver el problema de las cortes. Además, manifestó que las actividades comercial, laboral, bancaria y de transportación pública privada se desarrollan de forma normal, libre y pacífica, manifiesta el gobierno, aunque en los alrededores del complejo de Carondelet, a 4 cuadras a la redonda, se observó un fuerte operativo de seguridad con alrededor de 800 elementos de la Policía Nacional y militares. Respecto a los 49 manifestantes que están en el interior de la iglesia de la Catedral Metropolitana, en vigilia por el retorno a una democracia, el ministro de Gobierno dijo que respetará esta forma de protesta y permitirá el auxilio de la Cruz Roja y organismos de derechos humanos hacia los protestantes.
Vamos a... tenemos el pedido de organizaciones de derechos humanos y de la Cruz Roja, quienes estamos dando toda la atención y todas las autorizaciones para que las personas que están ahí estén bien atendidas y tengan todos los todo lo que soliciten.
De otra parte, las protestas continuaron en la ciudad capital, pero ya no en el día, sino en la noche, con el cacerolazo que organizó Radio La Luna en el sector de la Avenida de los Chiris, en donde tuvo acogida y la gente expresó su rechazo al proceso que vive actualmente la crisis jurídica del Ecuador. para Ecuador en Contacto y desde la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, Edison Maldonado.
Gracias a Edison y bombas lacrimógenas, represión policial, manifestantes asfixiados y cacerolazos, tuvo el paro provincial de Pichincha.
Muchas gracias, Miriam, y de la CORAPE nos vamos a la sede de ALER en la capital ecuatoriana. Mario Villalobos es nuestro compañero responsable del informativo Contacto Sur. Mario, una radio comunitaria tuvo estos días una gran importancia en las manifestaciones, retransmitiendo desde las calles todo lo que está ocurriendo. Cuéntanos, Mario, ¿esto es así?
Sí, efectivamente, FM La Luna estuvo informando durante todo el día lo que estaba ocurriendo en el país. Ya eso de las 7 de la tarde, los llamados de los auditores dieron una información y también daban una idea para la tarde. Paco Velasco, desde FM La Luna, tomó esa iniciativa, la comunicó a la audiencia y se extendió por toda la ciudad. Paco Velasco, buenos días.
Muchas gracias, Mario Villalobos.
Por supuesto, fue recogida esa iniciativa por la ciudadanía, la del cacerolazo, que se transformó en un verdadero movimiento ciudadano en Quito, en barrios, en los valles aledaños. Amigos, amigas, estamos retransmitiendo esta señal para algunas radiodifusoras, para más de 100 en todo el continente latinoamericano, y ayer estuvo también el Contacto Sur. Se transformó, decimos, en una jornada de educación política, una jornada en la cual estamos evaluando y diciendo que hemos sacado algunas conclusiones importantes. La lucha continúa. No necesariamente los políticos ejercen liderazgos. La moral, la fuerza moral también es combativa. No tiene que necesariamente concentrarse en un solo lugar las protestas, sino diversificarse en los barrios, en las lomas, en los valles. De que somos capaces, que una tarea y un ejercicio es el de ser creativos, y hay que hacer esta guerrita de baja intensidad en todos los barrios para que se ejerzan los derechos de los ciudadanos, Mario.
Paco Velasco, a las 9 de la noche comenzó el cacerolazo, 9:30 de la noche ustedes estaban transmitiendo desde Avenida Los Chiris y posteriormente fueron parte también de la movilización hasta la Corte Suprema. Sin embargo, después de toda esa acción que tuvo la policía de represión a esta marcha, culminaron de una forma bastante particular que nadie se había pensado horas antes. Cuéntanos, por favor, ¿cómo culminó este trabajo con ese scratch que realizaron a última hora de la noche?
Yo no sé, Mario Villalobos, cómo puede hacer la traducción al quiteño. En argentino se llama scratch, que es esa manera con la cual los pueblos les avergüenzan a sus tiranos, a sus genocidas, a sus torturadores y represores. En este caso, el pueblo quiteño subió en carros hasta un barrio exclusivo donde vive el presidente Lucio Gutiérrez y pitó y gritó consignas y le dijeron a Gutiérrez que había sido ubicado su domicilio y que esa fue una manera inédita. Nunca antes a un presidente había ido la gente para pitarle, y como tú dices, fue una culminación histórica de una jornada de lucha del pueblo ecuatoriano, Mario.
En la casa del presidente estuvo este scratch que le dicen city, le llaman en otros lados, una sentada también se puede llamar, donde con pitos, con bombos, con platillos, se estuvo ahí reclamando por la restitución de la democracia en el país. Paco Velasco, hoy día se supone, según lo que estábamos escuchando en las transmisiones de anoche, que hoy continúan los cacerolazos en Quito y es posible también que se puedan extender en el país.
Vamos a ver, Mario, en conjunto con la ciudadanía, cómo construimos maneras creativas y diversas de la lucha porque se restituyan los derechos y la democracia en nuestro país. Y pueden ser los cacerolazos, pueden ser otras formas creativas de las cuales los ciudadanos van a ser, como decía Augusto de Boaventura Santos, pasar de ser objetos políticos a sujetos políticos, que esa es la gran tarea, Mario. Gracias.
Un abrazo, Paco Velasco, para ti, para todo el equipo de La Luna, y a cuidar esa garganta, que hoy día se necesita la voz de Paco Velasco también en la noche durante todo el día con las informaciones. Gracias también a todos los comunicadores que ayer nos permitieron tener la verdad de lo que está ocurriendo en las calles de Quito. Un abrazo.
Muchas gracias, Mario Villalobos. Sin duda estaremos muy atentos a los acontecimientos que se van a seguir viviendo en próximas jornadas en Ecuador.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves en Ginebra una resolución que condena la política de derechos humanos en Cuba. La condena fue apoyada por 21 miembros de la comisión frente a los otros 32 países, de los cuales 17 votaron en contra y 15 se abstuvieron. Pero tras la votación, Cuba contraatacó a Estados Unidos en la misma comisión al presentar una resolución en la que se pide a Estados Unidos que colabore con la Comisión de Derechos Humanos en la investigación sobre la situación de varios cientos de prisioneros de la guerra de Afganistán que se encuentran en la base de Guantánamo.
En primer lugar, el proyecto de resolución en contra de Cuba fue introducido por Estados Unidos y respaldado por la Unión Europea, aunque fue redactado en términos menos enérgicos que el aprobado el año pasado. Entre los países latinoamericanos que respaldaron la moción se encuentran Guatemala, Honduras, México y Costa Rica. En contra de la medida votaron países como Rusia, Sudán y China, entre otros.
El gobierno de La Habana considera la medida como una manipulación de Estados Unidos para justificar el embargo comercial a Cuba. Por eso Cuba contraatacó a Estados Unidos al pedir que se investigue la situación de los presos que este país mantiene en Guantánamo.
En este sentido, se pide el acceso a la base militar para el relator de detención arbitraria, el relator sobre la tortura, el encargado de velar por la salud física y mental de las personas y el relator sobre independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas.
Para la presentación de esta resolución, Cuba pidió oficialmente el apoyo de la Unión Europea, precisamente en el momento en que la Unión ha apoyado la resolución estadounidense de condena a Cuba. Esto pone a Europa en una muy difícil situación, dado que el propio Parlamento Europeo ha reclamado una resolución que inste a los Estados Unidos a que aclaren inmediatamente la situación de los prisioneros en Guantánamo.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, anunció la presentación de la resolución para que se investigue acerca de la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad en la base militar que Estados Unidos mantiene en el sur de la isla.
Pérez Roque calificó además de espuria, ilegítima e injerencista la resolución que condena la política de derechos humanos en Cuba aprobada este jueves.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un virus letal fue enviado por error a laboratorios. Ahora la Organización Mundial de la Salud pidió a cerca de 4.000 laboratorios médicos en 18 países de todo el mundo que destruyan unas muestras de un virus de gripe potencialmente letal que fueron incluidas inadvertidamente en un juego de prueba de rutina. Vamos a conocer todos los datos.
La Organización Mundial de la Salud ha ordenado a miles de laboratorios médicos que destruyan las cepas de una gripe muy contagiosa que recibieron en febrero del pasado año, ante el riesgo de pandemia. Las muestras fueron enviadas por una compañía estadounidense a casi 5.000 laboratorios pertenecientes a un tipo de gripe que causó la muerte a más de 4 millones de personas en 1957.
Las muestras se enviaron a petición del Colegio de Patólogos Estadounidenses, que ayuda a los laboratorios a elaborar test de competencias. Utiliza las cepas de virus como equipos de análisis para controles internos de calidad. De este modo, se demuestra que un laboratorio puede identificar correctamente un virus y obtiene así el certificado del Colegio de Patólogos Estadounidenses.
La mayoría de los laboratorios que recibieron las cepas están en Estados Unidos y Canadá, pero 61 de ellas fueron a parar a otros 16 países de Europa, Asia, Oriente Próximo y América del Sur, según la Organización Mundial de la Salud.
Esta gripe surgió en China en febrero de 1957, extendiéndose en poco tiempo por Asia y después por todo el mundo, gracias al tráfico marítimo. La aparición de un subtipo diferente de este virus en su compasión facilitó su difusión, ya que la mayoría de la población no era inmune a esta nueva variante de la gripe, tan semejante a la que afecta a otros animales como las aves. Para conocer mejor las diferencias de esta gripe que causó tantas muertes y la que sufrimos actualmente, hemos hablado con Juan Ortín, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos ha explicado las diferencias entre esta cepa y la gripe que sufrimos actualmente.
Se diferencia simplemente en el subtipo. O sea, es una variante diferente de virus. Los virus de gripe cambian continuamente y de vez en cuando cambian de una manera dramática, porque hay un salto de virus de animales a humanos. Esto ha ocurrido históricamente en distintas ocasiones, en 1918, 1957, 1968, 1977, y la próxima está por venir, pero no sabemos cuándo. Entonces, el virus de 1957 era radicalmente diferente al virus a los virus que actualmente infectan a la población. Por tanto, la gente que nació después después de 1968, que es cuando empezaron a circular los virus del subtipo que actualmente nos infecta, nunca han recibido una infección con el virus del año 57, por tanto, son susceptibles.
El director del programa de gripe de la Organización Mundial de la Salud, Klaus Stor, explicó que ninguna persona nacida después de 1968 tiene anticuerpos para combatir el virus, ya que desde esa fecha no se han incluido las vacunas contra la gripe. A pesar de que la gripe es una enfermedad muy contagiosa, Stor asegura que la posibilidad de que un trabajador de estos laboratorios se enferme es baja.
El virus de la gripe es una enfermedad de gran preocupación para los investigadores, dada su capacidad de modificarse y de mantenerse oculto en la naturaleza.
Los distintos subtipos de virus tienen mayor o menor probabilidad de producir una pandemia en función del número de susceptibles. Y dada la vida media del hombre, pues cada, digamos, 50 años o una cosa así, prácticamente toda la población es de nuevo susceptible a un virus que no haya infectado, que no haya circulado normalmente. Y el virus de gripe tiene la posibilidad de quedar oculto, entre comillas, en otras especies, en general en aves, y reaparecer cuando la población es suficientemente susceptible.
Lo cierto es que el riesgo de aparición de una nueva variante de esta enfermedad está siempre presente. Sin embargo, los investigadores no pueden saber con exactitud cuándo surgirá.
Primero, hace muchos años que no se produce una pandemia, desde 1968. Y segundo, porque el famoso virus de la gripe del pollo, que todo el mundo oye hablar de él, es un virus que sería nuevo para todo que ya ha infectado a humanos y que sería nuevo para toda la población. Nadie tiene una inmunidad previa contra ese virus. Y además es un virus muy patogénico, o sea que realmente existe un peligro cierto. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir esa nueva pandemia. Puede ser el año que viene o dentro de 10 años, no se sabe.
Al menos de momento, las cepas de la gripe enviadas a laboratorios de todo el mundo han sido destruidas, como recomendaba la Organización Mundial de la Salud.
Con voz.
Este sábado 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Sensibles a la realidad laboral de millones de niños en todo el mundo, desde el informativo Con Voz hemos preparado un amplio informe que analice y reflexiona sobre esta realidad.
El sábado 16 de abril se conmemora el décimo aniversario de la muerte de Iqbal Masih, un niño esclavo que fue asesinado a la edad de 12 años por denunciar la explotación infantil. Varias asociaciones ONGs de todo el mundo, como el Movimiento Cultural Cristiano en España, exigen que ese día, el 16 de abril, se convierta en el Día de la Esclavitud Infantil. Iqbal Masih tenía 4 años cuando su padre le vendió a una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo para pagar la boda del hijo mayor. Para saldar la deuda, Iqbal trabajaba 12 y 15 horas al día trenzando alfombras por un mísero salario. Sin embargo, con los intereses desorbitados, la deuda no paraba de crecer. Pero Iqbal no era un caso aislado. En estos países donde los pobres no tienen más que su trabajo y su descendencia para sobrevivir, la venta de un hijo para sostener a los demás es algo frecuente. Hay actualmente en el mundo 400 millones de niños esclavos, con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. 165 millones de estos niños sin infancia son menores de 5 años. Esto supone que en América Latina trabaja un niño de cada 5, en África uno de cada 3 y en Asia uno de cada 2 niños es esclavizado. Pequeños indefensos, estos niños trabajan sin descanso en condiciones deplorables y son maltratados si cometen algún error o se enfrentan al patrón. Tanto Elena García del Movimiento Cultural Cristiano como Albert Salas, de Campaña Ropa Limpia, nos acerca a la situación que viven los niños en los talleres.
Sí que se notifican algunos casos de maltratos. Las condiciones de trabajo ya son en sí mismas un maltrato, porque la gente de los talleres textiles está trabajando delante de una máquina de coser durante estas 12 horas, con dos pausas de 20 minutos en muchos casos, una para comer y otra para hacer una breve pausa. Solo se puede ir al baño durante estas pausas. Hay una serie de condiciones de trabajo que aquí consideraríamos maltrato.
Fundamentalmente sigue siendo más rentable el niño que el adulto, porque el adulto pues todavía le puede quedar alguna capacidad de reivindicación si quisiese rebelarse. El niño es más dócil, es más fácilmente maltratable, ¿no? y sometible.
A los 10 años Iqbal asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida cambió radicalmente. Consiguió la libertad a través de una campaña del Frente de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra el trabajo cautivo. Consiguió el cierre de varias fábricas que explotaban a niños.
El 16 de abril de 1995, cuando tenía 12 años, Iqbal fue asesinado a tiros cerca de Lahore. Su crimen fue imputado a la mafia de las alfombras. Este sábado se cumplen 10 años de la muerte de Iqbal, pero su lucha aún sigue viva.
Iqbal Masih fue un niño que con 12 años le asesinaron la mafia de las alfombras en Pakistán porque él consiguió, con ayuda de un adulto de una organización, salir de la esclavitud. Él tenía muy claro que iba, no podía salvarse él y ya está. Sabía que el resto de los niños en las fábricas en las que él había trabajado y en el entorno eran esclavos, ¿no? Hizo de su vida, con 12 años, una lucha permanente contra la esclavitud infantil. Ahí eso nos da una lección tremenda a los adultos. No tenemos derecho a decir no se puede hacer nada, sino no queremos hacer nada. Porque si un niño fue una amenaza para una mafia que vio que ese niño empezaba a organizar al resto de los niños y estaba combatiendo y exigiendo libertad, educación, si un niño fue una amenaza, ¿qué no pueden ser unos adultos responsables exigiendo responsabilidad política, económica, a sus políticos, a sus sindicatos, a los organismos internacionales y transformando nuestras formas de vida que sostienen esa esclavitud?
Por ser hijo de pobre, sirviendo de pobre, por eso es esclavo y paz.
Niños como Iqbal son vendidos y esclavizados cada día. Trabajan en todo tipo de empresas, realizando toda clase de tareas.
En general hay en diferentes parcelas. Por ejemplo, hay esclavitud en todo el tema de, pues en Iberoamérica, en Asia, África. Está todo el tema del trabajo agrícola, el trabajo en las minas, el trabajo fundamentalmente en los talleres de fábricas, pues de cerámica, de vidrio, de fósforos, de fuegos artificiales. También está todo el tema de la economía de la alimentación. La industria textil, por ejemplo, el calzado y el cuero, y el juguete y el ocio. O sea, hay multinacionales muy concretas que todos conocemos, Nike, Adidas, Reebok, Mattel, Chico, que están utilizando, subempleando a empresas donde esclavizan niños. Y esas industrias, fundamentalmente el textil, el calzado, el juguete, todo lo del ocio, las pequeñas piececitas de los juguetes y tal, es uno de los sectores especialmente esclavizadores. Pero nosotros sobre todo también incluimos ahí, en todo el tema de la esclavitud, la economía criminal de la guerra. Hay muchísimos niños en la guerra, más de 450.000 niños implicados en los conflictos armados.
Organizaciones como Campaña Ropa Limpia trabajan para mostrar los abusos de estas empresas, concienciar a la opinión pública para que denuncie estas situaciones y provocar un cambio de política comercial. Albert Salas, coordinador de la Red para la Compra Pública Ética de Campaña Ropa Limpia, nos informa de cómo descubren a estas empresas.
Nosotros dependemos mucho de la información que nos proporcionan los mismos trabajadores del sur, los movimientos sindicales del sur, en muchos casos clandestinos, porque lógicamente una red de ONGs o una red de movimientos sociales, que es lo que constituye la campaña Ropa Limpia en Europa, no tiene el mismo presupuesto para desplazarse de un lado a otro como pueden tener las mismas multinacionales. De forma que nosotros dependemos de esta red de contactos. Lo que se intenta es, cuando se recibe la información o algún indicio de explotación en algún país del sur, se intenta comprobar la fuente, comprobar la fiabilidad de la fuente, y habitualmente se utilizan dos estrategias. Una es convocar una acción urgente. Las acciones urgentes las publicamos en internet y la gente que va consultando la página web del Secretariado Internacional o la nuestra aquí en España puede añadir su firma electrónica a un documento que después se envía a la empresa de moda o a la empresa que subcontrata estos talleres, a las empresas cuya marca consta en estos talleres. Y la otra vía de actuación es intentar establecer un diálogo, intentar establecer una correspondencia hacia la empresa, desde la campaña del país donde tenga la sede social esa empresa.
Las empresas multinacionales se escudan en la subcontratación, lavándose las manos ante las atrocidades cometidas por los empresarios locales.
Las empresas que nosotros conocemos, con sede social en los países del norte, aseguran no utilizar mano de obra infantil, puesto que ellos lo que hacen es subcontratar a talleres de países del sur que
pertenecen a propietarios de esos propios países. Entonces, estas subcontratas, las multinacionales del textil dicen que ellos no controlan qué tipo de condiciones laborales se dan en estos talleres subcontratados. En principio son proveedores de estas multinacionales y por lo tanto, igual que gastan sus esfuerzos en controlar la calidad del producto, también deberían gastar sus esfuerzos en la calidad social del producto.
Sin embargo, la explotación infantil no es algo que ocurra solo en el tercer mundo. También los países desarrollados tienen a pequeños trabajadores en sus calles. En la Unión Europea son cerca de 2 millones. Elena García, de Movimiento Cultural Cristiano, critica duramente la actuación de sindicatos, gobierno y organizaciones internacionales.
Si estamos diciendo que hay 400 millones de niños esclavos y eso supone también paro de adultos, ahí está la responsabilidad de los sindicatos. O sea, este es el mayor problema sindical y laboral que existe hoy en el mundo y también en España. En España no hay que silenciar ni ocultar que hay 500.000 niños esclavos también. Entonces, ¿qué están diciendo nuestros sindicatos frente a ese tema? Siendo el mayor crimen sindical y laboral de la historia. No están diciendo nada, se están haciendo cómplices. De hecho, vamos, uno se pone a hablar con ellos y poco menos que para los sindicatos españoles la esclavitud infantil te llegan a decir que no existe. Por lo tanto, silencian también la situación de los niños en España. Luego, por otro lado, están los políticos. Este tema, como la mayoría de ellos, es un tema de voluntad política y tiene una postura muy unánime todos ellos. De igual que para los sindicatos, la esclavitud infantil para los partidos políticos no existe. Siendo la esclavitud infantil un problema político porque afecta al bien común de la humanidad, los políticos en ninguno de sus programas electorales plantean nunca nada frente a esto. O sea, que cuando la gente dice, es que veis por los de otros países, que no, señores, que las causas son las mismas. Si hubiese voluntad política, este problema acababa en España y en el mundo. Y luego, por otro lado, sí que te quería mencionar a los organismos internacionales, que son un parapeto y una mentira. Ahí está la OIT, que se supone que es la Oficina Internacional del Trabajador. Estamos hablando de un problema laboral en el mundo tremendo y es una verdadera ineficacia la que plantean y la que son para la erradicación de la esclavitud infantil. Hay 183 convenios internacionales que regulan las relaciones de trabajo en el mundo, pero los países que llegan a ratificar esos convenios no tienen ninguna obligación de cumplirlos.
Por desgracia, no parece que este problema se esté solucionando. Estos niños resultan francamente rentables y su voz inaudible.
¿Y qué podemos hacer nosotros, consumidores de los países ricos, para terminar con el sufrimiento de estos niños y niñas de todo el mundo?
Que ya hay mucha información en la que aparece que tal empresa esclavizan niños. Cuando eso, la sociedad, empieza a sacarlo a las calles, a dar el grito público, a hacer de su vida una vida de compromiso serio, en el sentido de decir, primero, boicot a esas multinacionales. Ahí están Nike, Reebok, Adidas, Chico, Mattel, Benetton, Zara, IKEA, H&M, muchísimas, ¿no? Si yo pensase que mi hijo está esclavizado en una empresa, me movería y me combatiría, ¿eso lo podemos querer para otros niños? Objetivamente es una canallada si permitimos que lo podamos querer para otros niños, pero no para los nuestros, ¿no? Luego, por otro lado, ahí a salir a las calles a dar el grito. A dar el grito, pues informándonos en primer lugar y frente a las instituciones. Por ejemplo, este sábado, no sé si tendréis conocimiento, a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol va a haber una concentración en la que se va a denunciar toda esta situación. Se va a hacer un ver de cuál es la situación, se va a ver qué es lo que hay detrás de estas situaciones y se van a exigir responsabilidades. Ahí todo ese grito daña muchísimo. Es algo permanente, que esto no sucede una vez al año. No es el 16 de abril que nosotros le reivindicamos como el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, sino que esta situación la padecen 24 horas al día, 365 días al año, 400 millones de niños.
Era Elena García del Movimiento Cultural Cristiano, organización que, junto a muchas más, reivindica el 16 de abril como Día de la Esclavitud Infantil. Este sábado, personas de todo el mundo se unirán para exigir a nuestros gobiernos que reconozcan y solucionen este problema que deja a millones de niños sin infancia.
Esta información pone el punto final a nuestro informativo Con Voz de hoy. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar esta media hora con todos vosotros y, si lo deseáis, nos volveremos a encontrar en la próxima emisión del informativo Con Voz. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.